fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Exactamente, eso nada más que con la cámara. Este es el programa número 6, entonces, vámonos. ¿Qué tal, pandilla? Bienvenidos, programa número 6, 2026 Roots Vibration. Y hoy nos visita desde Playa del Carmen un tapatío que ya supongo que ya es más caribeño que tapatío.
Ya siento el frío a los 20. Sí, ya. A los 28, 29 grados ya me da frío.
Sí, y la semana pasada estuvo haciendo bastante frío.
Es más, la primera vez que vine con ella aquí a Playa del Carmen,
Simón,
nos reíamos de la banda que traía jeans, vato. Porque decíamos, ¿cómo puede ser que con tanto calor traigan unos jeans? Y mira,
traigo mis jeans puestos. Mayave.
Mayave, exacto.
¿Cómo estás, Canito? Un placer.
Un gusto estar aquí, brother. Gracias por la invitación.
Gracias por darte el espacio dominguito en la tarde. A veces es para descansar, pero gracias por andarte.
Aprovechar el tiempo, porque a veces uno está todo el entre semana trabajando y no hay tiempo para dedicárselo a los proyectos musicales.
Simón.
Y aprovecho el dominguito.
Qué chido. Oye, estuviste hace poquito en el festival de Chetumal, ¿va?
Sí, fíjate que tuvimos la oportunidad de participar en el festival de reggae, ¿no? De Chetumal. Yo no sabía que tenía tantos años ese festival. Yo pensaba que tenía como 2-3 ediciones, uh-huh. Pero ya poniéndome a investigar, ya tiene mucho, 2014, ¿no?
O sea, ya tiene rato.
Tiene mucho rato y pues hicieron una convocatoria que se me hace bien. Que se haga la convocatoria, mandé mi proyecto, mandé mi música y quedé seleccionado para participar.
Y fue rápido, ¿no? Porque creo que la convocatoria acabó el domingo y el festival era el siguiente
viernes. Yo pienso que a lo mejor no lo pensaban hacer o sí lo pensaban hacer, pero quisieron aprovechar lo del cumpleaños de Bob Marley para hacerlo en esa misma fecha y lo tengo que hacer todo rápido. Yo pienso que eso fue.
El año pasado igual fue en febrero por lo del Bob. Entonces saben de haber aprovechado igual este año.
Sí,
¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Subiste el primero o el segundo?
Estuve en el primer día. Me fue bien. Las personas sí recibieron el mensaje, les gustaron las canciones. Me hubiera gustado haber ido con la banda en vivo.
Uh-huh.
Pero por falta de tiempo me lo tuve que aventar en Soul System.
Uh-huh.
Y pues no es lo mismo. No es lo mismo dar un show con una pista que ya sabes que va a durar 3 minutos y que te tienes que cuadrar a que lo hagas con una banda y que esa misma canción la puedes hacer 5 minutos y conforme ves a la gente, los pones a saltar, les pones dub, les pones... Eso es lo que me hizo falta nada más.
Sí, pero la experiencia estuvo chida.
Sí, estuvo chido lo de volver a ver, por ejemplo, a Pepe Grela, que yo tenía sin verlo como 10 años, un evento que tuvimos en Guadalajara. El encontrarnos, platicar, conocer a Lalo de Splash en persona, al que era el baterista de Bosquimanos, volver a ver también a los de Corpus Clan, porque la última vez que los vi, que canté con ellos, fue en Cozumel.
Ajá.
Para un aniversario de la familia...
De los Carrillo.
De los Carrillo. Uh-huh. Que cantó Alica, ellos y yo. Y también tenía mucho tiempo sin verlo. O sea, estuvo chido. Participé, volví a ver a mis amigos y conectarme con la gente. Pues.
Qué chido. Y vámonos, rewind, pull up, and pull come up. Again. Y vámonos desde el principio.
Desde el principio.
Originario de Guadalajara.
Originario de la Perla Tapatía.
Ah, huevo.
O Perla de Occidente o la Ciudad de las Rosas.
Sí, sí, sí.
Tiene un montón de apodos.
Oh, yo fui, tuve oportunidad de ir, nunca había ido. Fui hace como el año pasado, me gustó. Está chido, está bonito.
Sí, es una ciudad muy colonial. Es una ciudad colonial, sí, sí. O sea... Creo que es hasta un poco más colonial que Ciudad de México, porque Ciudad de México ya está llena de edificios. Y el centro de la ciudad de Guadalajara todavía se mantiene
tal cual
colonial, no le han metido tanto edificio.
¿Y naciste allá? ¿Y cómo empezaste en el tema esto de la música?
Mira, yo nací exactamente en el barrio de Santa Tere.
Okay.
Los que conocen ahí de Guadalajara van a saber qué es ese barrio. Ese barrio es una cuna de músicos.
Ok.
Fácil, en la época de mi adolescencia, ahí en Santa Tere, había más de 20 bandas ensayando. No te digo que todas sean de reggae,
okay,
pero de rock, de metal, de salsa, de cumbia, de covers. O sea, era una colonia que siempre estaba lleno de músicos.
Ok.
Y siempre te topabas músico por todos lados, ¿verdad? Pero yo la música la conocí en la iglesia.
Okay.
Hablando de la música, no tanto el reggae, ¿verdad? Yo nací en una familia cristiana, crecí en una familia cristiana, y pues ahí te enseñan mucho a los niños enfocarlos en un ministerio. Entonces puede ser la música, puede ser la danza, puede ser la actuación, pero te enseñan desde muy temprano a desarrollar tus artes para utilizarla, ¿no? Para salir a cosas evangelísticas y todo ese rollo. Por mi parte fue la música.
Que son como las escuelitas que les dan los domingos, ¿no?
Exactamente.
Simón.
Los sábados, viernes, domingo, las escuelitas de... En lugar de las vacaciones, en lugar de irte a ¿cómo se llaman? Cursos de regularización de la escuela, nos metían así que de la música. Entonces... Yo siempre he convivido con los adultos. Entonces, si yo tenía como 6 años, yo me juntaba con los de la alabanza, que tenían como 17, 20 años, y yo ya, ahí me llamaba mucho la batería.
La batería.
La batería. Entonces, el brother que se llama René Victoria, saludos por ahí, él me sentaba en sus piernas, bato, a que le pegara a la batería. Ahí fue cuando empecé a sentir yo el ritmo. Pero como niño, pues quieres investigar todo, ¿verdad? Ahora aquí, ahora allá y todo eso. Y después mi mamá nos mete a mí y a mis hermanas al coro de la iglesia. Y ahí empezamos a cantar, a hacer coritos, a hacer todo eso. Y así fue como yo conocí la música.
¿Y qué te gustaba más, cantar o darle a la bataca y a los instrumentos?
Los instrumentos, vato. Sí, lo primero fue los instrumentos, era lo que más me llenaba. No tanto cantar, a lo mejor por el nervio o por pensar que cantabas mal, ¿no? Y pues aprendí a tocar la batería o algún instrumento, pues solamente era cuestión de técnica. Entonces me clavaba más en los instrumentos.
Qué chido. Y bueno, ahí empezaste con la música. ¿Y en qué momento empiezas ya a involucrarte en el reggae?
En el reggae. Fíjate que mi mamá era de comprar siempre los cassettes de los artistas que salían, ¿no? En ese tiempo estaba de moda un artista que se llama Marcos Witt, que yo creo que él era el número uno, el que sacaba todas las alabanzas más bonitas. Había muchos, pero Marcos Witt, pues como... Creo que ese vato es americano, pero todo el tiempo vivió en Monterrey o Durango, okay, no sé dónde. Y iba muy, muy seguido a Guadalajara. Saca un disco, un cassette, perdón. Disco, ¿eh? No, cassette. antes no me tocó acetatos, ¿ah?
Simón.
No, cassette. Que se llama Tú y Yo. Y en ese cassette había una canción que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Deleítate. Ven y deleítate. Se llama la canción. No, o ven, algo así se llama. Entonces yo lo escuchaba y la música me gustó porque era diferente a todo el cassette.
Okay.
Todo el cassette era como rock pop, tipo Luis Miguel de aquella época. Uh-huh. Y esta rola tenía una cadencia diferente, ¿eh? Y yo me acuerdo que la ponía y que la ponía y que la ponía y que la ponía, a tal grado que mi mamá me decía, me vas a echar a perder el cassette, ¿no? Porque era la canción que me identificaba musicalmente. Sí. Ya después, pasando los años, me di cuenta que esa canción era reggae.
Okay.
O sea, si ahorita tú la escuchas y escuchas la canción, te das cuenta que es reggae.
Uh-huh.
Entonces, sin darme cuenta, fue la primera canción que yo escuché de reggae.
Ok.
La primerita.
¿Y eso, por qué hay bandas de cumbia, de rock para alabanzas, es correcto?
Uh-huh.
Por ejemplo, que platicamos ahorita de Cristafari, que son como que los más, bueno.
Los más famosos
creo que sí, ¿no?
Sí, son los más famosos del género reggae. Yo le llamo reggae gospel.
Uh-huh.
No gospel por la manera de cantar algo así, sino por un mensaje, pues, de alabanza, ¿no? Todo sí, ese sí. tipo de cosas.
Y empiezas a escuchar eso y luego cómo empiezas a investigar ya más de qué se trata musicalmente.
Ahí te va. Cuando ya entro a la secundaria, ya te estaba hablando del 94, un amigo llega con un cassette de la banda Black Uhuru.
Black Uhuru. Uh-huh.
Me da un cassette y me lo llevo para mi casa porque su hermano de él, que era más grande, como que él sí estaba más metido en la onda del reggae y del rock y todo eso, porque también nos llevaba cassette de...
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
De Sting. Mm. Ahí fue cuando también conocí a Sting. Me da ese cassette. Lo empiezo a escuchar en mi casa y empiezo a escuchar que es reggae. Ah, no, esto es reggae, esto está bien chido, ¿eh? Después empiezo en los tianguis
uh-huh.
a escucharlo. Porque en los tianguis de allá, imagino que en todos lados, como en los 90s, empezaron a venderse mucho el cassette de hits de Bob Marley o el de Natural Mystic uh-huh. y el de One Love, creo que sí.
Sí, sí.
Eran los que más se escuchaba. Y yo le decía a mi mamá, mira, mamá, eso es reggae. Pero el problema era que en la iglesia te decían que cualquier género musical que escucharas que no fuera la alabanza, pues era como música contaminada, ¿no? Uh-huh. Por el diablo y todo ese rollo, ¿eh? Y mi mamá no me dejaba, vato. No me dejaba yo tener mi música.
Uh-huh.
Hasta que un día... mi amigo Gustavo me lleva el cassette de Exodus,
ajá.
de Bob Marley.
Sí, sí.
Entonces yo me pongo, como la canción se llamaba Exodus, yo luego lo relacioné con la Biblia.
Exactamente.
O sea, Éxodo, ¿eh? A ver, y empiezo a traducir las canciones y me empiezo a dar cuenta que el reggae de Bob Marley era un reggae bíblico, ¿no?
Simón.
Entonces, con esa excusa llego con mi jefa.
Jefa, ¿qué crees?
Mira, esta música es cristiana, que le digo.
Sí.
Aquí dice esto.
Simón.
No tanto que fuera cristiana, pero tenía el mensaje ajá. mesiánico, ¿no?
Sí,
de
sí.
Del Pentateuco de la Biblia. Y mi jefa, ah, no, está bien. Todo sí está bien. Entonces,
autorizado.
¿Sabes? Que empiezo a comprar cassettes. Y ya después ya nos llenamos de más cassettes. Y ya fue cuando ya apareció que el del antidoping, que el de los yerberos, el de los rastrillos. Ya después ya nos enteramos que, porque allá en Guadalajara empezó un tipo chopo. Se llama okay. el tianguis cultural. Pero esa onda empezó como en el 98.
Uh-huh.
Entonces, como nosotros teníamos cassette, entonces fuimos a la primera junta del tianguis cultural. Yo tenía como 16 años, 15 años y mis amigos también. Porque queríamos vender reggae.
Por supuesto.
En el puestito ajá. de reggae del tianguis cultural. Pero el chiquito, el que se ponía en Avenida Juárez. Sí, por el Parque Rojo, un poquito más arriba. ¿Sí es Juárez? Uno chiquito, como en una fuentecita.
Uh-huh.
Total, que nos aprueban el proyecto. Éramos los únicos que vendíamos cassette de reggae. ¿Qué hacíamos? tú vas a quemarte este, tú vas a quemar este. Y éramos como cuatro, ya llegábamos el sábado y todos ya con nuestros, sí, al que le había tocado, ¿no? Las portadas las coloreábamos, las nomás le poníamos reggae y así, porque no sabíamos dónde imprimir, dónde hacer nada. Y ahí conocí a un vato que se llama Tony, Antonio Laguna. Pero en esto de la música le decían el Tony Raz, que era el vocalista de una banda que se llamaba León Tribal.
Okay.
Porque él también creo que vendía ahí cositas y todo el rollo. Ya fue cuando nos enteramos de León Tribal, que tocaba reggae. Y él fue cuando nos dice, pues vayan a un toquín. Vayan para allá, vamos a tocar en tal lugar. Pero pues somos menores de edad. No le hace, se pasan y todo ese rollo. Y ahí ya fue cuando ya conocí a La Llaga. Conocí a La Celestina. Creo que eran esos tres nada más. Era León Tribal, La Llaga, La Celestina, los conciertos de cada fin de semana. Pero gracias a Tony, que lo conocí en el Tianguis Cultural.
Entonces, esa debe haber sido como que la primera generación de bandas de reggae en Guadalajara, ¿no?
Creo que la...
Y la que me decías hace rato.
¿Cómo la primerita creo que viene siendo... Bueno, es que no es Oleada ellos. Ellos son como que la base.
Uh-huh.
El Personal y otra banda que no me acuerdo cómo se llama, pero eran dos. La otra sí no me acuerdo. El Personal... No, ahí sí te la voy a deber, pero no me acuerdo bien el nombre. Y ya después ya salió La Llaga, salió La Celestina y León Tribal.
Uh-huh.
Son de las que yo me acuerdo, ¿eh? Ya después de esas tres, ya es cuando ya salen las otras, incluida la mía, la primera banda que formé.
¿Qué? ¿Cómo se llamaba?
Esa primera banda.
Fue como que entonces, como que la tercera generación de bandas de reggae, por decirlo de alguna forma.
A ver. Sí, entonces sí. Sí, entonces sí, porque la primera sí hay que contarla, que fue el Personal, y la otra banda que te digo. La segunda, La Llaga, La Celestina, el León Tribal. Y la tercera, ya entramos todos los demás.
Sí.
Entre ellos estaba el Monte Bong, uh-huh, en la tercera oleada. Estaba ya Fabio.
Uh-huh.
Ya Fabio, que en paz descanse. Estaba la Calavera Sabe Qué. La Gran Mama, creo que es de la tercera oleada. Aunque su integrante ya era viejo, pues.
Ok.
O sea, creo que ese de La Gran Mama es de una banda junto con la del Personal.
Ok.
Que ya después hizo otra que se llama La Gran Mama. La Santa Misa. La Santa Misa. ¿Qué otras bandas había en aquella época?
Y esas eran de reggae.
Eran de reggae.
Había bastantes.
No, yo creo que en Guanatos llegó a haber como hasta unas 15 bandas de reggae.
Ay, güey.
En el lapso del 2000. Al 2006, 2007.
No, pues bastantes.
Y la banda que yo formé fue la que se llamaba Palmeiros.
Ok.
Ya yo cotorreando con todos los grupos y para eso yo ya me he metido a clases de bajo.
¿Tú todo el proceso ibas estudiando música?
Pues. Sí, yo todo el tiempo iba a la escuelita o ya, por ejemplo, el taller de la preparatoria, agarré el de guitarra. Uh-huh. O sea, siempre estuve metido en la música. Y en una plática, yo me acuerdo de ese concierto. Para empezar, nos metimos de colado, o sea, porque pues éramos menores de edad. Pero como ya traíamos barba, en especial yo, pues yo pasaba como si nada. Luego me salió la barba. Y ahí cantó La Llaga, vato.
Simón.
Cantó... Pero era un barecito, haz de cuenta, los tenías aquí enfrente. Ajá.
Uh-huh.
Se acaba el evento y me le acerco a platicar a con Waldo, ¿no? Se llama Waldo.
Simón.
Brother, la neta, yo algún día voy a cantar reggae. Y, no, sí, échale ganas, brother. Aquí estamos para apoyar. O sea, en lugar de darte una patada, o sea, que en sí, otros géneros puede pasar o otra persona lo puede hacer, este vato me dio, Simón, brother, tú échale ganas así contra el sistema. Ya es que tenía sus rolas de guarachando y todo eso, que a mí me gustaba, ¿no? Y fue cuando decidí yo hacer el, junto con mi amigo de secundaria toda la vida, que él se metió a estudiar trompeta.
Uh-huh.
Dije, pues, ¿a qué hacer, vato? ¿Cómo? Pues hay que hacer cartelitos con pluma y todo, irlo a pegar a la escuela de música, de artes de Guadalajara, a donde yo voy a tocar el bajo, y anduvimos pegando por todos lados.
¿Ya tocabas en otra banda?
No.
No, nada.
Nada, no. Okay. Palmeiros fue, bueno, tocar, no, vato. Haz de cuenta, uno de mis primos, bueno, dos primos, ellos tenían una banda de hardcore. Uh-huh. Se llamaba Subterfuge. Uh-huh. Entonces yo como que alguna vez quise tocar ahí el bajo, pero nada más fui como a tres ensayos. Sí. Sí me gusta el hardcore, ¿verdad? Sí me late bien machín, pero no, como que no era lo mío, vato. Sí, yo estaba con mi obsesión del reggae.
Okay.
Y ya fue cuando hicimos esa primera banda, Palmeiros, que gracias a Dios nos fue bien. Rápido nos empezaron a invitar a los barecitos famosos de allá, que era el de Yembe, uh-huh, el Rastafari y el Jamaica. Esos tres eran los
¿El Jamaica
chidos.
¿Es el que ahorita sigue o es otro Jamaica?
No, el Jamaica estaba por Avenida Niños Héroes, casi donde está la glorieta de Chapultepec, donde está...
Pero, o sea, me refiero al dueño, era el mismo.
No, es otro.
No, es otro, ok.
Es otro. El Jamaica, el nuevo, es el de los hermanos, ¿no? El que está igual en Avenida... Tony se llama el brother, y con sus carnales, otro que tiene rastas.
El Manu.
Ey. Uh-huh. Mm. Ese ya fue después, ese ya fue como para las banditas ya más nuevas. Y ahorita está otro que también es, que tiene mucho tiempo, el que está sobre Avenida La Calzada, que es el, ¿cómo se llama, Brenda? El Marihuana.
Ah, sí, Simón.
Ese brother, mis respetos para ese brother, carnal. Yo con ese brother llegué a organizar eventos para sacar recursos para... Haz de cuenta, organizábamos eventos ahí en su bar, uh-huh, donde no cobraba él nada ni nada. Cobrábamos entradas, más aparte él ponía dinero, como que él dobleteaba el dinero de las entradas para comprar despensas y llevarlas a los anexos, vato.
Ah, qué chido.
O sea, ese brother siempre ha apoyado a la banda.
Qué chido, qué chido. ¿Y ese todavía sigue? Ese sí,
sí
sigue.
Sí, todavía sigue. Yo pienso que es por eso, vato, que aparte de tener un buen lugar, lo que él percibe también aporta ayuda a la banda, vato.
¿Y ahí se empezaron a presentar ya en esos barecitos con qué rolas suyas o covers?
No, nosotros siempre tuvimos la idea de que siempre música original, vato.
Qué chido.
La única canción que me hicieron cantar a fuerza los del grupo, vato, era la de Armonía de Amor de Gondwana. Así.
How to have fun anytime, anywhere. Step one, go to ChumbaCasino.com.
ChumbaCasino.com. Got it.
Step two, collect your welcome bonus.
Come to Papa welcome bonus.
Step three, play hundreds of casino-style games for free.
That's a lot of games, all for free.
Step four, unleash your excitement.
Woohoo!
Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Qué vato, o sea que... Y nomás se lo aguanté como 2 meses. Porque yo la cantaba adrede mal, vato. Oh. Así, que se escuchara bien gachota en los shows. Y ya dijeron, no, ya mejor no. Es que mira, yo siempre he dicho, si tú cantas un cover, la gente que te escucha te va a querer comparar con el original. Y van a decir, canta feo o canta bien. Uh-huh. Pero si tú cantas algo tuyo, la gente no sabe cómo va. Uh-huh. Con que lo cantes afinado, ya con eso, vato. Uh-huh. No hay con quién compararte porque es algo original.
Uh-huh. Y bueno, y ya empezaban a hacer sus rolas entonces.
Sí, sacamos un disco, ahora sí ya fue disco, un disco de 6 canciones, de las cuales las más famosas fue una que se llamaba, ahí está en YouTube, se llama Beso al Aire, uh-huh, y otra que se llamaba Maruata.
Okay.
Como La Llaga tenía la de Playa Azul.
Ajá.
Nosotros dijimos, hay que hacer una que se llame Maruata.
Es otra también, playa de allá, ¿sí? Supongo. Okay.
Entonces mi compa, el Edri y yo, el trompetista, hicimos un viaje de mochilazo hasta Maruata para conocer la playa. Vivimos ahí dos, tres cosillas. Y ya cuando regresamos a Guanatos, igual de mochilazo, hicimos la letra de la canción. Y me acuerdo que cuando la cantábamos, la gente sí gritaba el coro. Me acuerdo, brisa en el mar, cálida paz. Brisa en el mar. ¿Dónde? Y todos. En Maruata. Esa rola estaba chida, vato. Estaba chida. La he querido en mi mente recordar toda la letra completa y nomás tengo así pedacitos.
Pero ¿no tienes entonces alguna copia de ese disco que te hayas quedado?
El único vato que la tenía se murió el año pasado.
No manches. Se llevó el tesoro.
Güey. Le dio un infarto y ese vato adrede me mandaba audios así cortitos del celular. Era lo que tengo aquí. Y yo, vato, mándamelos todo digital y nunca me lo mandó. El año pasado murió de un infarto, entonces yo creo que ya no va a estar. Busqué Tony Raz, el vato que te digo.
Uh-huh.
Pues él siempre le gustaba traer su cámara y documentar los videos. Tiene un canal de TikTok que se llama El Reggae y sus orígenes de Guadalajara.
Uh-huh.
Y por ahí ha subido varias presentaciones en vivo de un montón de grupos de aquel entonces.
Entonces.
Y ha subido tres míos. Pero la misma canción, vato. Una que se llamaba Legalicen la hierba, ¿sabe qué tanto? Y él dice que tiene todo el show completo. Pero igual tengo que ir a Guanatos para que me lo pase y todo ese rollo.
No, ¿tiene rato que no vas para allá o vas seguido?
No, es que sí voy seguido, pero solamente a mis pendientes familiares.
Sí, no vas a como que a cotorrear.
Dos, tres días y me tengo que regresar y así rápido.
¿Y cómo era Guadalajara de esos tiempos? Yo nunca, bueno, me imagino que era poco parecido a la Ciudad de México, pero por lo que me dices, había mucho movimiento de música.
Había mucho movimiento de música, vato. Ahorita no sé cómo está el rollo, pero siempre había, reggae siempre había, siempre. Siempre había, y en los tres bares, vato, ¿eh? O sea, no era que uno cerrara para, no. Si por ejemplo, si el djembé un fin de semana te traía el antidoping, al siguiente fin de semana ya estaba enfrente, porque estaban enfrente, vato. en la misma calle así.
Uh-huh.
Y siempre fue un problema de que el de djembé era para fresas y el Rastafari, pues lo vato acá, así con drelos y todo el rollo. ¿Eh?
Me dijeron de uno que tenía como que arena.
Ese es el de djembé.
Ah, ok.
Ese es el de djembé.
Ok.
Que fue el que aguantó más, ¿eh?
Ok.
Fue el que aguantó más que...
Que era así como de playa, ¿no? Que hasta sí. Llevaron arena de mar, de la playa, y era como que una ahí, playa allá adentro.
Ahí tocaron los acuáticos, no sé si te acuerdas de esa banda.
Simón.
Tocaron los acuáticos, tocó pues el antidoping, todas esas bandas, porque te pagaban.
Sí.
Te pagaban. Y el Rastafari, no, vato. El Rastafari.
Amor al arte.
Cuando estaba el... Cuando estaba el tío, el tío, ese vato te caciqueaba. Por lo mismo, el vato se tuvo que salir y dejar a cargo a su sobrino, al Yair. Y el Yair ya sí te empezaba a dar feriecita y todo eso. Y el brother del Jamaica, el primerito, también sí te daba tu lanita para que te alivianaras.
¿Te acuerdas la primera vez que se presentaron como banda? ¿Dónde fue?
A ver, vamos a ver. La primera vez que, fíjate, carnal, creo que Dios ha sido bueno con nosotros. La primera vez, no me lo vas a creer, pero le abrimos literal, fuimos los primeritos, vato, a Cultura Profética.
No manches, qué chido.
La primera vez que fue Cultura Profética Guadalajara, ese evento lo estaba organizando un brother, creo que era el percusionista o el guitarrista, no me acuerdo, de La Llaga, vato.
Uh-huh.
Creo el percusionista. Entonces, él traía toda la logística, vato. Y la novia del bajista era amiga de ese vato, ¿eh? Entonces, como que abrieron una convocatoria para una banda de las nuevas que quisiera.
Sí, como para apoyar, promocionar y que se escuchara, ¿no?
Y entonces, la morra esta, la que era la novia del Cebo, se llama el bajista, Gustavo, sacó la cita para que el vato fuera a vernos a ensayar allá a la casa, porque ensayábamos en mi casa.
Ok.
Ahí en la sala estaba toda la casa sola, ahí ensayábamos. Y el vato fue a vernos ensayar y le gustó el rollo. Y nos dijo, Simón, ustedes van a abrirle a el evento. Ese fue nuestro primer evento. Obvio, vato, no había nada. O sea, el evento empezó como a las 6 y como 10 personitas viéndote, pero... Es más, el afiche, el original, ya había salido con toda la cartelera. O sea, yo de recuerdo agarré uno que estaba ahí pegado y con un plumón le puse así, Palmeiras. Y ahí lo tengo abajo del colchón, bato.
Qué chido.
Fue el primerito evento que tuvo la banda de Palmeiras.
¿Y qué tal? ¿Cómo sentiste esa experiencia de ya estar en un escenario?
Nah, pues nervios, vato. Sí, nervios, o sea, ese fue el evento así chido porque una vez nos invitaban a una fiestita de cumpleaños, uh-huh. Pero pues no lo cuento como una presentación chida, pero los nervios, sí se me olvidó la letra de una canción, sí, pero de ahí en adelante dije, esto es lo mío, uh-huh. O sea, es un mensaje bueno el que estamos llevando y pues de aquí le voy a seguir hasta que tope.
¿Y las letras de ese entonces cómo eran? ¿Eran más de contra el sistema o cómo eran?
Porque fíjate que
a diferencia de otras, es otro tipo de letras las que haces, sí, quiero pensar.
En aquel entonces yo estaba muy, muy influenciado por los Rabanes, uh-huh. Por Matarrica, por King Chango, uh-huh. Porque como ya venía escuchando mucho reggae, un brother que tenía un puestito de cassettes, él me iba dando. Y a mí me gustaban mucho los Rabanes, vato. Uh-huh. Entonces eran canciones de ese tipo. Había una canción que se llamaba Beso al Aire, otra que se llamaba Night Special, la de Maruata, la de una que se llamaba Latinoamérica, la de Legalicen la Hierba. Eso fue cuando ya empezamos ya más a ponernos más locochones. Y de otras no me acuerdo, pero no era como que reggae, o sea, no era un mensaje rasta, uh-huh. ni religioso, ni bíblico, nada. Era así como tipo Rabanes, vato. Uh-huh. De hecho, vato, yo traía el pelo pintado de güero, neta, y me ponía lentes rojos y pantalones acampanados. Sí, al principio. Ya después ya empecé con las camisas con parches de reggae, uh-huh. Cambiarle las letras un poquito. Pero no nos dio para tanto porque esa banda duró como 3 años nada más.
Pues estuvo bien. Y cuando acabas esa banda, ¿con qué otra banda tocaron? Esa vez de ver con cultura, participar con Cultura, ajá, Profética, ¿cómo estuvo? Estuvo chido.
Estuvo
esa
chido.
Esa experiencia de conocer ya músicos.
Que no les fue bien, ¿eh?
Ok.
Yo tengo ese recuerdo que, pues, él era el estelar.
Simón. ¿Verdad?
Y antes de ellos iba a tocar la Llaga.
Es que la Llaga.
El reggae de la Llaga es bien combativo, vato. Así de fuerza, guerrilla y todos acá bien prendidos. Entonces, ¿cómo estuvo el rollo? Ah, no es cierto, vato. La Llaga iba a cerrar el festival.
Ok.
Porque Cultura, nadie sabía quién era Cultura, vato. Ellos iban antes que la Llaga. Y empiezan a tocar Cultura con su root.
Sí, muy tranquilísimo. No con lo que se vivía y con lo que escuchaban en Guadalajara en ese tiempo.
Que los músicos que estábamos viéndolos, yo ni sabía que eran de Puerto Rico. Yo pensaba que era una banda de Ciudad de México, ¿eh? Y yo en mi mente decía, no, estos vatos tocan bien chido, les va a ir muy bien, ¿eh? Pero no sabemos quiénes eran. Y la gente empezó, los bajó, vato.
No, man.
Empezó a gritar, La Llaga. La Llaga. Como 4 rolas tocaron los de Cultura, vato.
Y para abajo.
Y ya se fueron, se quitaron y ya sale la Llaga y así se armó, sí, el de chido, vato. Se puso chido. Y ese era un lugar muy bueno que se llamaba el Roxy. Uh-huh. Y ahí se hacían muchos, muchos eventos de reggae. Hasta que lo tronaron, ¿eh? Nunca lo restauraron, nunca le dieron mantenimiento y se acabó el lugar.
Se fue. Era como una, que ahorita es como una, era como una casa antigua.
No, era como un teatro, vato.
Ajá.
Más atrás era como un cine de esos. Uh-huh. Y después lo hicieron, quitaron bancas, quitaron todo y lo hicieron para eventos.
El que me platicó que del Roxy fue el Pedro Ornelas de Natty Congo.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane. Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Él te platicó.
Sí,
ah, Pedro, sí. Pedro, él andaba con ya Fabio. Ellos, Simón, empezaron el proyecto ese.
Sí. Y esos 3 años duraste con la banda. Y luego, ¿qué
pasó?
Simón.
Eso se acaba en el 2003, más o menos, ¿verdad? 2003-2004 se acaba Palmeiras. Tuvimos muchos eventos. Le abrimos a Fidel Nadal. Uh-huh. A todas las bandas de Ciudad de México que iban para allá. Pues ya nos tenían en cuenta. Porque haz de cuenta, ahí en Guanatos, si iba una banda chida, no era que nomás tocaran dos bandas. No, o sea, sí, aprovechaban para a meter 5 o 6 bandas, ¿sabes? Y que se pusiera chido el cotorreo. Y pues ya nos tenían en cuenta, ¿no? En esos eventos. Después, Palmeiro se deshizo, vato, porque empezó a haber muchos músicos circulando por la banda. El error que cometimos fue, yo, si lo llegan a ver, ni modo, a haber invitado a un brother a tocar el trombón.
Okay.
Un brother que se llama Gustavo, que era trombonista de León Tribal.
Okay.
Porque nos prestábamos músicos y todo, pero ese vato ya empezó a estar más ahí y empezó a hacer la grilla, vato. ¿Qué hacer más acá el proyecto, más de este lado, más así, tipo Scatalyze? Vato, pues es que aquí es una banda, ¿cómo vamos a tocar instrumental? Y como el guitarrista que yo tenía, si yo tenía 19 años, él tenía como 36 años. Y ese vato era bien yacero y...
Se identificaba.
No, sí, mamá. Hay que hacerlo así más instrumental y todo ese rollo. Y pues yo aferrándome a lo mío,
la
¿no?
La identidad que tú
así
querías.
Así saben que en él, vato, este proyecto es así. Y los que quieran, si no, pues hagan su propia banda, ¿no? Y la banda se separa, vato. Nada más me quedo yo con el baterista.
¿Y tu compa, el de la trompeta?
No, él se quedó conmigo. Okay. Él se quedó conmigo hasta el final. Conseguíamos más músicos para sacar los eventos, pero como que eran prestados, como que sí, como que no. Y luego mi compa se mete a estudiar psicología, si salen listas, empieza a ir menos.
¿El de la trompeta?
El de la trompeta. Y ya fue cuando yo digo, ¿sabes qué, vato? Ya estuvo.
Esto ya fue.
Ya fue. Y la neta, ponerme a buscar más músicos y todo ese rollo.
Tenía más chamba. Que ya no disfrutabas, yo creo, ¿no?
Me dio hueva. Luego yo empecé a ver a Fabio que se aventaba el Soul System. Y dije, nah, yo me lo voy a aventar así. Pero me daba como que miedo, ¿ah? Porque, quieras o no, yo me sentía protegido con los músicos. Que la atención de la persona que está abajo no está nada más hacia contigo. Voltea a ver al bajista, voltea a ver un solo. Y cuando sales tú solo...
Más el equipo que...
Cuando sales tú solo te están viendo nada más a ti.
Es como jugar tenis y jugar fútbol.
Ándale, Simón. Exactamente. Y entonces yo me calmé, vato. Le paré, dije, no, ya estuvo. Me casé, nacieron mis hijas, mis primeras dos hijas. Y hasta el 2009, vato, te estoy hablando que pasaron como, ponle que 5 años, vato, que yo me separé así de la todo, música. Sí,
ni tocabas.
No, nada, ni siquiera ir a ver a mis compas a los bares, o sea, okay, me perdí así, o sea, ya, yo no tenía tiempo, vato, yo ya empecé a trabajar, a hacer mis negocios y todo ese rollo. Es más, según yo dije, ya nunca más iba a cantar, vato.
Ok.
Así de plano, vato, así de plano. Y esto es una historia así como que atrás, ¿verdad? En el proceso ese de cuando yo empiezo a escuchar reggae en la secundaria, se me acerca un vato de la iglesia, que en aquel entonces era novio de mi hermana. Era como que líder de jóvenes, ¿no? Me dice, mira, vato, lo que me encontré en el tianguis, allá en el baratillo. Y me daba un CD, vato, de Cristafari. Que es la primera vez que yo veo un CD de Cristafari. Y me dice, Celso se llama, Celso de la Cruz. Me dice, ay, pues a mí me llamó la atención porque dice Cristafari, ¿eh? Pues no sé. Y pues tiene la mitad de la cara de Jesús. Era el de Palabras, Sonido y Poder en español. Y pues chécalo, pues ahí lo y era original, vato. Y ya lo empecé a escuchar yo como estaba en español. Ya me di cuenta que sí era reggae cristiano. O sea, totalmente que te habla del mensaje de Cristo, no del príncipe Tafari, sino cristiano, cristocéntrico. Y yo en mi mente dije, algún día voy a hacer una banda así aquí en México. No hay. Sería la primera.
Sí, de hecho no.
Y pasa 2009, vato, y me encuentro en una mudanza que hice, para una casa que nos cambiamos, me encuentro ese CD.
¿Seguías en Guadalajara?
Sí, yo seguía en Guadalajara. Y dije, ah, chis. Pues yo alguna vez dije que iba a hacer un proyecto así. Uh-huh. ¿Cómo? Pues Soul System. Y ya empiezo, ya YouTube, todo ese rollo. Readings, pa, empiezo a descargar. Que una computadora, que el Sony Vegas, que el Soundforge. Empiezo a grabar mis primeras canciones de reggae cristiano. No, pues ¿cómo me voy a llamar? No, pues iba caminando, pensando, ta, ta, Mayabé.
¿Y por qué Yahvé? Supongo por Yahvé.
Y lo de MA, música de alabanza.
Ah, ya, ok.
Música de alabanza para Yahvé.
Simón.
Y empiezo a hacer mis...
Buen significado.
Empiezo a hacer mis primeras canciones y me invitan a un evento, vato. Se llama La Consti, la colonia El Consti. En medio de la avenida, como en una glorieta, está un domo.
Uh-huh.
Me invitan. Pues en ese entonces estaba como que de moda que hubiera raperos cristianos, uh-huh, y reggaetoneros cristianos, ¿verdad? Y llego yo con mi proyecto de reggae. No, pues luego. Los morros se identificaron. Los líderes de jóvenes. Oye, ve a mi iglesia. Que otro festival. Que un evento en la calle. Que pum, pa, 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 pa.
Porque ese como... Ese que donde te presentaste por primera vez es como que se juntan varias iglesias o como...
No, fue un evento evangelístico para esa colonia. Okay. Pero consiguieron el permiso del ayuntamiento.
Uh-huh.
Pero sí hubo como unos 300 jóvenes ahí. Entonces... Empecé a invitaciones, y como estaba llena, ese hueco estaba vacío, no había nadie que estuviera tocando reggae para cristianos, vato.
Uh-huh. Yo creo que ni en México, ¿no?
Ah, en México, el único, bueno, es que sí hay, vato, pero no me quiero colgar la bandera, pero gracias a mí, después de que,
pues van a salir.
Que los raperos de Ciudad de México y otros lados empezaron a ver que había alguien cantando reggae cristiano, otros vatos que eran raperos empezaron a cantar reggae cristiano.
Okay.
Para los jóvenes cristianos, ¿no? Porque pues hay jóvenes cristianos que pues no les gusta andar en el desorden, fumar mota, pistear y todo eso, pero les gusta el reggae, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces se empezaron a identificar con mi música. Para esas mismas fechas, 2009, poquito antes de que yo empezara a sacar el primer demo, el primer disco,
uh-huh,
que se llama Fuego Trinidad, yo ya me había enterado que Pepe Grela se había salido del antidoping y en la iglesia, porque se hizo cristiano, hizo su proyecto que se llama Fuego Ardiente.
Ok, esa no me la sabía, mira.
Y saca una canción de reggae del Salmo 23 y yo la escucho y dijo, ah, es que esta voz yo la conozco. Y empiezo a buscar y resulta que era Pepe Grela, vato. Se sale de antidoping, hace su proyecto, que ya esta vez que lo vi aquí en Chetumal ya me explicó por qué ya no continuó el proyecto. Pero es el día que lo tengas aquí sentado ya que te cuente. Y también dije, ah, o sea que ya vamos a hacer dos. O sea, no nomás voy a ser yo. Chido. Este vato que fue una inspiración mía de la adolescencia.
Uh-huh.
El vato ya está cantando reggae cristiano, entonces no estoy equivocado, ¿ah? ¿Eh? Y empecé, vato. Empecé y ya fue cuando en el 2011 sale la primera invitación a salir fuera del país.
¿A dónde fuiste?
A Guatemala. Me invitaron a una gira en cuatro ciudades de Guatemala: Quetzaltenango, Mazatenango, La Antigua y la capital.
Uh-huh.
Pero por yo no irme solo, invité a mi compa, un rapero que es de Torreón, que hasta la fecha mantengo la amistad. Y nos fuimos para Guatemala la primera gira. Y de ahí no paré, vato. De ahí no paré.
Seguiste haciendo música. Porque también hay otros artistas que tocaban reggae. Por ejemplo, en Panamá está el Rookie, que era Cafu
Banton, que sí, se acaba también de convertir.
Sí, el Rookie, que también era como de esa oleada de reggae en español primero, que ahora también es reggae cristiano. Y por ejemplo, ahora, después de esa gira, ¿cómo empezaste a hacer tu música? ¿Seguías bajando tus readings?
Ahí te va. Yo creo que yo hice como cuatro, a ver, hice el de Fuego Trinidad, Fuerza del León, Roots Holy Roots, sube la bocina y Reggae Revolution. Hice 5 discos con puro readings, vato.
Ok.
Puro readings. Hasta el 2017, que me metí a estudiar producción musical a la escuela de Hermes Music.
Uh-huh.
O sea,
allá
en Guanatos. Porque sí te tocaba los instrumentos. Pero pues ahora grábalos ahí en el programa, masterízalos, ecualízalos. Ya me metí a estudiar para yo producir mis propias pistas.
Uh-huh.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
Pero sí pasó pues mucho tiempo, vato, sí, hasta el 2017.
5 discos.
Sí, que yo decidí. Ah, y fue porque cuando yo quise ya yo ponerlos en YouTube y en todos lados, pues me rebotaban por los derechos de autor.
Uh-huh.
Porque sí te dice el rhythm que sí lo puedes usar y es válido.
Pero ya no puedes monetizar.
Pero no puedes tener tus regalías como artista.
Uh-huh.
Y pues no tienes la misma validez, pues como... Sí, he participado en varios que se juntan un disco.
Compilados
del mismo ritmo, todos cantando diferente.
Uh-huh.
Me llegó a invitar varios selectas de allá de Ciudad de México. Como 4. Pero no es lo mismo hacer tu propia música.
Sí, tener tus bases.
Y está más chido, bato.
Simón.
Porque tú creces musicalmente y pues te queda mejor. Mejor tu música.
Y entonces la respuesta de la gente que escuchaba tu música, pues fue buena, ¿no?
Sí, y no nada más con los cristianos, vato. Fue buena también en lo secular. Porque este tipo de letras ya eran más rastafaris.
Ajá.
Pero no son rastafaris. El que yo hable de temas bíblicos no quiere decir que sea rastafari, ¿verdad? Pero la gente que le gusta ese tema de lo secular... Le empezó a gustar, vato.
Sí, pues es que también como que tienen algo, esto tienen en común, ¿no?
Sí.
O sea, en sí, hablar de Rastafari es la Biblia, pues cosas de, pues no sé si de religión, pero sí, es como, no sé cómo decirles, sagradas, sí. Por decirlo de alguna forma.
Pues, yo pienso que este género del reggae, vato, es el único género musical creado especialmente para eso.
Uh-huh.
Que se ha ido corrompiendo poco a poco es otra cosa, ¿verdad? Porque ya podemos escuchar ya un contenido que dices... Una vez escuché una canción de reggae, vato, que hablaba de que el vato se queda a suicidar.
Uh-huh.
No me acuerdo quién era, qué banda era, pero pues como que no... Eso cántalo en hardcore, en cosas así, ¿no? Uh-huh. O ranchero, algo así. Pero no va ese contenido en el reggae.
Sí, como por lo que empezó el reggae, ¿no?
Ajá. Es el único... ¿Y por qué? Porque pues Marley era Rastafari, ¿no? Que supuestamente antes de morir el vato sí aceptó a Jesús en su corazón, vato. O sea, se retiró del tema. No antes, 5 o 6 meses antes, se separó de lo que era el rastafarismo.
Sí, ya cuando estaban los últimos.
Sí.
¿Y en qué momento llegas a Playa del Carmen? ¿O cómo fue esa transición? Porque ha de haber sido, pues ya tenías como que tu público allá en Guanatos, en las iglesias, y en qué momento, pues, venirte hasta el otro lado del país y ha de haber sido como medio...
Ahí te va. La primera gira que tuve acá en la Riviera fue en el 2013.
Ok.
2013. Hicimos una gira en Yucatán.
Uh-huh.
Aquí en Cancún, no sé si sepas, hay un festival que se llama o se llamaba Riviera Vida Fest.
Ok, que es como que música
cristiana.
Ajá.
Entonces, en el 2013 hacen una convocatoria nacional para que tú mandaras un video para participar acá en el festival y todo eso. Y mi compa y yo, el rapero que te digo que me acompañó a Guatemala, hicimos una canción que se llama Todos los Barrios. Lo mandamos. Ganamos para venir a cantar, pero yo no vine, vato.
Okay.
Por temas económicos, vato, la familia y todo eso, o sea. en Guanatos sacar un vuelo acá, en aquel entonces eran como 9,000 varos, cosa que yo no tenía, vato. Y mi compa sí se vino, y él se aventó todo el show solo, y él cantó, y hizo varios contactos, ¿verdad? Ahí conoció a un brother que le dicen el chefcito de allá de Valladolid.
Ok.
Hace la amistad por redes sociales, y después ese brother, el chefcito, le dice a él, oye, una gira, pero vente con Mayabé completo y todo así. Yo les consigo tantos pueblitos y todo así. Y ahora sí ya me vengo. Uh-huh. Esa gira, pero sí nos colgamos, vato. Esa gira empezó en Ciudad de México. Luego nos venimos, pasamos a Puebla. Luego nos venimos a Veracruz. Ahí tocamos como en dos iglesias. Porque eso está chido, vato, que si tú dices, oiga, buscas iglesias en algún estado y te abren las puertas, aunque sea de compas, ¿no? Pues canta ahí, a ver cómo te va. Y luego ya pero bajamos. Es que
sí hay un público para esa música, ¿no? Pues, mucha gente.
Pues imagínate, Daddy Yankee no está ya cantando. Simón, imagínate Simón, la cantidad de público. Que no le pesa todo lo que está perdiendo en lo secular. Es más, creo que hasta está ganando más, vato. Porque es que nadie tiene nada en contra de la música cristiana.
No.
Nadie, o sea, solamente es un tema, ¿qué será? Entre los mismos músicos, vato, pero a la gente le gusta el buen mensaje.
Simón.
Es lo que además, la gente quiere ahorita.
Yo he tenido oportunidad de ir a una alabanza, le dicen los cristianas.
Ajá.
Y es una vibra diferente a una misa normal. Ah. O sea, no sé cómo decirlo, pero sí se siente algo diferente.
Es que la música mueve, vato.
Sí, aunque no hablando tanto como de religión o lo que crees, pero lo que se siente en una alabanza, sí está, sí te llega, pues.
Sí te mueve el tapete, sí, ¿no? Sí, y los sentimientos.
Sí.
Entonces, hacemos esa gira en Yucatán. Llegamos a Playa del Carmen. No. Sí, llegamos a Playa del Carmen y es cuando yo conozco Playa del Carmen, vato, en el 2013.
Uh-huh.
Y me hospedan en una casa de un raperito que vivía en el Villas del Sol Parque 2.
Uh-huh. Hasta el fondo de la ajá. Constituyentes.
Era lo último el Parque 2 y yo paso por unas casas que se llaman Real Ibiza.
Yo vivía ahí en Real Ibiza.
Y pues yo veía ahí 440,000. Y yo, tan barato, carnal. Porque allá en Guadalajara eso no te alcanza. Te alcanza para una casa bien lejos.
Uh-huh.
Y se me hizo barato. Entonces yo me metí en mi cabeza, algún día voy a ir para allá. Algún día voy a ir para allá, voy a ir para allá. Hasta le decía a mi comparam, nah, yo voy a venir a vivir aquí a Playa del Carmen. Estás loco, ¿cómo le vas a hacer? Y todo ese rollo. Ya cuando me sale mis giras ya en Sudamérica, pues ya empezamos a hacer capital, a hacer dinero.
¿Y cómo te fue allá? ¿En qué países fuiste a Sudamérica?
Sudamérica, la primera vez que salí fui a Chile, Perú y Bolivia. A una gira que se llamaba Red Life.
Ok.
Y anduvimos por esos tres países con artistas igual cristianos, pero chido, vato. Por ejemplo...
Sí, porque también hay artistas internacionales famosísimos, ¿no?
Sí, pues está... Alex Zurdo, Manny Montes, ¿qué otros hay? Redimido de República Dominicana. Que si te metes a ver sus números en Spotify.
Chingo de seguidores.
2,000,000 de oyentes, todo ese porque igual los jóvenes buscan con qué identificarse, ¿verdad? Entonces, acá me tocó andar de gira con Radical People, que en paz descanse también, y con Manny Montes. Y la respuesta de la gente estaba chida porque igual no había tanto reggae allá.
Ajá.
Entonces,
¿y tú eras el único de reggae que iba?
Radical People.
Ok.
Radical People. Ese vato fue campeón de batallas de gallo del Perú del 2004.
¿En serio?
Ese vato, si lo buscas, si pones así Radical People en YouTube, ese vato estaba a otro nivel. Otro nivel, así.
Uh-huh.
En Perú está lleno de murales en las bardas, de todos lados, porque él era muy conocido en el ámbito secular y en el cristiano, en los dos.
Ok.
Es el primer rapero que gana la batalla de gallos sin decir ni una grosería ni ofender a nadie, vato.
Qué loco.
Imagínate cómo le hizo, vato. En el 2004.
Ah, oh, pues sí trae.
Sí, pero ya falleció. Falleció de COVID.
No.
Cuando manches. Esto del COVID le pegó y falleció.
¿Tú te lo viviste ahí en Guadalajara?
El COVID. No, ahí estábamos acá. Nosotros ya nos venimos a vivir en el 2000. Ella se viene en el 2016 y yo me vengo hasta el 2018.
Uh-huh. Pero ya traías ganas de hacer música acá también.
No, yo ya estaba haciendo música allá en Guanatos. Estaba estudiando lo de producción musical.
Uh-huh.
Estaba estudiando en la Universidad de Artes de Jalisco lo que viene siendo artes visuales.
Uh-huh.
Todo lo de Photoshop, lo de edición de video, fotografía, actuación, ahí en el Cabañas. Y yo como iba a la escuela, a las dos escuelas, yo sacaba feria de cantar en los camiones, vato.
Ok.
Me iba en camión cantando, luego taloneaba de una escuela a la otra, en los restaurancitos, fonditas, hasta que llegaba a la otra escuela, y de regreso otra vez, y luego agarraba el camión para mi casa.
Cantando igual.
Y llegaba a mi casa con 700, 800 dólares.
No, está toda madre.
Porque siempre andaba cargando mis discos para vender.
Para vender. ¿Y en qué momento dijiste, esto es lo que quiero y ya te le diste con todo?
Pues mira, en el 2016, cuando regreso de las giras de Sudamérica, ahí en Guadalajara hay unos premios que se llaman Premios La Canica Music Awards.
Uh-huh.
Saludos para el buen Álvaro. Me dan un reconocimiento como el mejor proyecto. Ah, porque yo llegando de ahí, como se corre el chisme en Guanatos, te digo, aunque sea secular, como ven.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
¿Veían que yo andaba afuera? Luego llegando me pusieron a abrirle a los Wailers y a los Pericos y a Bayano porque decían, sí, este vato
ya fue.
No cantará muy chido, pero por lo menos está activo, no como las otras bandas que son leyendas.
Que no estaban tocando en ese entonces.
Pero no están inactivas, pues ¿a quién ponemos? Pues ponte a este vato que anda por todos lados tocando y cantando, ¿ah? Empiezo a cantar en los camiones, me meto a la escuela. Y ahí un brother de que me vio cantando en los camiones me lleva para TV Azteca, vato. Me presenta y todo ese rollo y me empiezan a invitar a que al juguetón, uh-huh, que sembremos un nuevo bosque, que el festival de sabe qué, que el programa de sabe qué, pero sí me tuve que cambiar como que mi imagen, vato.
Simón.
Un poco más fresón.
Sí, sí.
Y empezaba a sacar un reggae más fresón.
Simón.
Pero le empezó a gustar a la gente. Dije, no, de aquí soy, de aquí no me muevo, ¿ah? Pero aún así dudé, vato. En el 2017, yo tuve un tema personal, ¿no? Con mi ex, mi ex esposa, así de que ya párale a la música. Hazte responsable, ya párale a tu cotorreo.
Sí, sí, sí. Suele suceder.
Entonces yo dije, arre, pues me voy a poner a chambear para ver si es cierto, pero ni así, carnal. Entonces ya fue cuando ya en ese momento dudé de la música otra vez. Que otra vez pateé la música, según ya para hacerme responsable y todo, para quedar bien nada más, pero que de todos modos...
Te hacía falta algo.
Sí, o sea, es que... Pues te tienen que aceptar como tú eres, ¿no?
Simón.
O sea... No tienes que cambiar nada por encajar. Y cuando me vengo para acá, yo me vengo con la intención de trabajar en hotelería.
Uh-huh.
Por eso estudié lo de ingeniería de audio también y todo ese rollo. Okay. Y yo dije, bueno, pues si ya no voy a andar cantando, por lo menos voy a hacer mi música. Voy a ser un artista de estudio.
Uh-huh.
Voy a sacar mis videoclips uno al mes. Dos discos al año, voy a remasterizar los pasados, ya, de estudio nomás, aunque no me inviten a cantar.
En
no
vivo, ni nada.
Nada, vato. Y así me aventé como 3 años, vato, así, solito en mi casa, hasta que me contacta otra vez mi compa, el de Torreón, que un evento acá, que un evento allá. Y empecé otra vez como que a querer salir.
Ya y estabas acá en playa.
Ya traigo en playa y ya traigo la espinita otra vez. O sea, con esto de lo del show de
Chetumal.
Varios brothers que vieron que subí las fotos y todo. Ya, por ejemplo, un brother de Argentina ya quiere que vaya para Argentina.
Qué chido.
Para que él me quiere hacer la gira en Argentina. Porque dice que mi reggae va a gustar mucho allá.
Simón.
Porque pues uno de mis influencers también es este Bayano de los Pericos. El cantar así de para arriba, así, pues viene de él, pues. Y me dice, es que tu rey acaba de pegar chido, vato, vente para acá. Y ojalá que sí podamos ir para allá, para Argentina.
Pero tampoco es 100% de pura música.
No, tenemos un negocio de carpintería. Hacemos cocinas, closets ahí en Playa del Carmen.
¿Y cómo lo has equilibrado? ¿Cómo has llevado las dos cosas? Bueno, dos cosas ahorita que hemos platicado, pero también tienes el otro proyecto musical de ¿cómo llevas las tres cosas?
Pues mira, lo de la carpintería, pues ella me ayuda, mi esposa me ayuda mucho, ¿eh? Ella es como que la administradora del negocio.
Uh-huh.
Yo casi voy y organizo a los trabajadores, van a hacer esto, van a hacer aquello. Voy a las cotizaciones, voy y superviso instalaciones. Y yo creo que el 80% se lo dedico a la carpintería.
Uh-huh.
El otro 20% a la música. Ella sufre mucho, yo quiero pensar, ¿eh? Pero yo creo que no. Porque yo llego, vato, y ni me baño y me encierro en mi estudio.
Ok.
Hasta la 1, 2 de la mañana, así de que yo estoy clavado con lo mío, ¿ah? ¿Eh? Ahí es donde meto mi tiempo más del libre que tengo a la música.
Simón.
Sí, sí da, le decía a ella que es triste que ya de grande tenga los recursos para hacer todo lo que quise hacer de joven.
Simón.
Y que ya no tenga la juventud para hacerlo. Es por eso que quiero yo apoyar a jóvenes, vato.
Uh-huh.
O sea, yo quiero apoyar jóvenes de 17, 16 años que vayan a grabar allá a la casa, a grabarles porque gratis,
tienes,
vato.
Ya tienes tu estudio ahí en, ¿sí?, tu casa, ¿no?
Grabarles gratis un demo de 5 canciones, regalarles un videoclip. Porque si a mí me hubieran apoyado de esa manera a los Palmeiros,
uh-huh,
con eso, otra historia hubiera sido. Ahorita ya de grande, ¿de qué me sirve tener tanto recurso si no tengo ni el tiempo?
Simón.
Ese día de Chetumal me bajé con el dolor de la pierna, vato. ¿Sí o no, Brenda? Le dije, oye, me está doliendo bien machín la pierna. Y nomás, ¿cuánto pude haber caminado en 20 minutos? Y con el dolor de la pierna. Eso estuvo bien gacho, vato.
Simón. Pero, y esa intención de querer ayudar a los chavos de ahora, ¿cómo te surge? O sea, y si has tenido así como que alguien que diga, yo quiero ir a grabar contigo.
He tenido dos trabajadores que resulta que cantan rap y han ido a grabar ahí a la casa y les he apoyado con 2, 3 canciones. Pero siempre les he dicho, pero no cantes tonterías, vato.
Uh-huh.
O sea, si la letra que vas a llevar dice que perreo y que acá y allá y puras tonterías, no, esa ni te lo voy a grabar, carnal.
Uh-huh.
Siempre y cuando tenga un mensaje positivo, que no hable ni que de mafia ni de mal en contra de la mujer, o sea, todo el contenido que sabes que hay, vato.
Uh-huh.
Porque ya hasta se presta que cómo que sacan el rap tumbado y todo, o sea,
corridos tumbados y
lo mezclan con rap y todo ese rollo, y nace por el hecho de que Dios me bendice con mi trabajo, con tener las cosas y que no se desaprovechen, vato, y porque sé que hay talento ahí. Y hay, por ejemplo, hay unos chavitos que se llaman los apóstoles del rap,
uh-huh,
de que son los más, si los buscas, están los números más fuertes en la música rap cristiana, vato. Y alguna
son
vez...
Son de acá, ¿no?
Son de Monterrey.
Ok.
Y alguna vez cuando yo y mi compañero Aram en el 2011 empezábamos a andar juntos, ellos nos veían así como que, ah, esos vatos ya están cantando. No que nos vieran como, ah, son los vatos más acá.
No, pero algo les generaba, es que...
La motivación a ellos empezaba a cantar, vato. Y empezaron y pum, 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 pum. Y ahorita están a otro nivel, vato. Entonces uno dice, bueno, uno puede ser semilla de inspiración para alguien, ¿verdad? Uh-huh. No que sea su ejemplo, pero que te motive a hacer algo. Entonces,
sí, que algo los mueva de lo que tú haces para que digan, ah, mira.
Más que yo querer ser famoso, vato, a mí me gustaría dejar un legado, vato.
Uh-huh.
Un legado que cuando yo ya no esté, los jóvenes digan, ah, ese vato me hizo el paro. Uh-huh. Me ayudó a grabar, me hizo así. No que digan, ah, ese vato cantaba bien chido. No, eso no me interesa. Sino dejarle un legado a la juventud.
Uh-huh.
Ese es como que mi propósito ya ahorita en este momento.
Además, ya también con otra visión diferente de la vida, ¿no?
Sí.
Ya más grande, ya casi como 40.
43, acabo de cumplir, 1 de febrero.
Va, muchas felicidades. ¿Apenas?
Sí, apenitas.
Hace un mes, muchas felicidades.
Gracias, gracias.
Sí, sí, ya ves como que diferente la situación. Y ahora platícame un poquito del otro proyecto musical que tienes.
Diego Haro.
Esa.
Bueno, yo me llamo Diego Montaudón Haro, ¿eh? Entonces, como te digo que tengo unos primos que son bien metaleros,
uh-huh.
Esos vatos siempre se la pasaban tirándole hate a la música norteña, a la música
banda
y todo ese rollo. Entonces yo, a raíz de eso, yo nunca me di la oportunidad de escuchar esa música.
Uh-huh.
¿Eh? Ya cuando ya estudié música y todo eso, pues la música es música, vato. El problema es el contenido de la letra,
uh-huh.
Pero la música es música. Y me doy cuenta que está chida, vato. O sea, no estoy cantando totalmente norteño. Le estoy mezclando norteño, country y blues.
Uh-huh.
Y por ahí en el disco nuevo de ese proyecto va a salir una que hasta trae reggae, vato. O sea, no reggae, sino el raga él.
Uh-huh.
O sea, y la vas a escuchar a veces decir, ¿qué rollo? ¿Qué esta rola? Si ese vato está cantando norteño y de rep se llama la canción La Fiesta, algo sí, así. Man. Estoy experimentando musicalmente, pero no quería revolverlo con el reggae.
Uh-huh.
Porque este proyecto de Diego Haro no va a cantar nada de Dios, no va a cantar nada de Rastafari, o sea... Es un proyecto...
Musical.
Sí, que le canta a las mujeres, vato, así en pocas palabras. Puras canciones de desamor y que la fiesta, que eres el amor de mi vida, que sabor a miel y que... ¿cómo se llama? Unas por ahí... Contigo sí, y puras rolas al amor, vato. Porque me gustó.
Uh-huh.
Me calé con una canción de country hace un año y medio. Está el videoclip, se llama Lejos de Casa.
Uh-huh.
Y me gustó, vato, el country. O sea, como le metí la voz rasposa y se me hizo bien fácil, vato. Se me hizo hasta mucho más fácil que el reggae.
Uh-huh.
Le gustó a ella, me dijo, está chido, ¿por qué no haces?
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Es un demo. Y saqué un demo de 5 canciones. Luego fuimos a Torreón a visitar a mi compa. Dije, pues de una vez grabamos un video aquí. ¿Pero de qué? Pues el de country. Arre. Y ya grabamos un video en el desierto de Bilbao.
Uh-huh.
Lo subí con un... Pero le dije, pero Mayabe, no puede ser esto. Porque acá es tejana, es bota, todo. Pues déjale, pongo como mi nombre propio, ¿eh? Diego Haro. Y en Spotify empecé a tener más oyentes, porque es algo más comercial. Comercial. Entonces también dije, bueno, hay que hacerlo más comercial todavía. Uh-huh. Y fue cuando ya empecé a meterle norteño, vato. Uh-huh. A mezclar, que pues vienen juntos, vato. Pues el norteño, yo quiero pensar que salió del country, vato.
Uh-huh.
Que está pegado a la frontera y el mexicano, pues... Lo acomodó, sí, le metió el acordeón y sacaban el norteño, ¿eh? Y en los números yo veo que es mejor, vato.
Te va mejor en ese.
En los números, cuando te llega tu chequecito de Spotify y todo eso, sí, por sí el reggae es difícil, vato.
Sí.
Y luego todavía cristiano. Imagínate. Y acá el norteño, pues cualquier banda, cualquiera lo escucha, vato.
Bueno, pues sí. Bueno, el reggae como que es muy de nicho, ¿no?
Sí, solamente...
los que les gusta realmente,
los que les gusta,
el reggae,
exactamente,
lo van a escuchar. Y ahora, súmale que es cristiano. Pues los...
es más difícil, sí, vato. Es más difícil sacar números ahí.
¿Y cómo te ha ido en ese tema? ¿Has ido aprendiendo el Spotify? Tú gestionas todo porque
todo,
eres completamente independiente, ¿no?
Todo.
¿Cómo fue primero aprender a grabar tú y luego ya ver todo ese tema del marketing? Porque veo que también haces tus videos. O sea, todo lo haces tú.
El marketing a mí me gustó cuando trabajé en una agencia de publicidad.
Uh-huh.
En ese lapso que te digo que no hice nada, hasta el 2009 que empezó Mayabe, en ese lapso pues tuve varios trabajillos. En uno de esos fue una agencia de marketing.
Uh-huh.
Yo era el repartidor, el que llevaba todas las cosas. Y en lo que me entregaban las cosas, yo veía a los diseñadores gráficos,
uh-huh,
que movían, que hacían portadas. Yo, oye, ¿y ese programa cómo se llama? No, pues se llama Photoshop y aquí le picas y le haces. ¿Y dónde lo descargo? Que llévatelo aquí y lo quemas ahí en tu casa. Y le empecé a mover. Y como me gusta todo ese rollo de las artes visuales,
uh-huh,
pues yo dije, pues yo mero. Yo empecé a hacer mis portadas, a hacer mis afiches. Spotify, pues nada más busqué una plataforma que se llamaba DistroKid.
Uh-huh.
Y pues solito te va guiando, te va diciendo qué hacer las cosas, pero todo lo gestiono yo. El monetizar el canal de YouTube. Tengo otro canal de YouTube que es como tutoriales de carpintería.
Ok.
De ahí mismo, de que me estoy grabando y a ver, pues grábame de una vez, pues a ver qué sale. Se llama el Master Diegues.
Ok.
Y ahí enseño a la banda cómo hacer muebles de cocinas, alacenas, todo eso.
¿Y ya monetizas el de Mayabe en YouTube?
Sí, monetizo el de Mayabe y el de...
¿Entonces ya tienes cuántos seguidores en YouTube? Ya tienes bastantes.
Bueno, no tengo tantos, creo que como unos 5,000, vato.
Ah, pues sí, con 1,000 creo que es lo que mínimo, lo que...
Y horas de reproducción.
Simón.
En el de la carpintería tengo como 14,000.
¡A la madre!
Ese sí entra feria, vato.
Sí,
ahí tengo videos de 700,000 reproducciones y todo. Luego, fíjate, ahí te iba a decir... Y en mi tiempo libre, vato, en mi tiempo libre tengo un canal que se llama Datox.
Ok.
Y ahí es un canal dedicado solamente a temas de guerra, vato.
Ok.
O sea, hago puro reels cronológicamente de las guerras que ha habido en el mundo.
Ok.
O sea, ahorita estoy en la Segunda Guerra. Y, por ejemplo, ahí todos los países que participaron en la guerra hasta México tiene su sección.
Okay.
Por ejemplo, el de México tiene como 15 reels. Desde que entró a todo lo que hizo hasta que salió.
Okay.
Y también genera, vato. Le digo a mi esposa, todo eso que me ves haciendo ahí es mi lana de retiro. Porque yo sé que en 10 años esos canales van a estar bien chidos y ahí va a caer la lana.
Simón.
Y me late eso, me late la historia, todo lo que es la guerra y todo eso me late mucho. Sí. Temas de guerra.
¿Y tú editas entonces los videos? ¿Tú buscas toda la info?
Sí, editamos los videos. Ella me ayuda a grabar los videoclips.
Uh-huh.
Ya ahora con el iPhone, pues ya es más fácil, vato. Antes teníamos cámara reflex,
uh-huh,
pero pues era muy difícil el enfoque, la estabilidad. Y un día dijimos, pues hay que comprar iPhones. O sea, totalmente, o sea, no lo quiero para ganarme un premio del mejor videoclip del año.
Pero te hacen los videoclips que me mandaste y los que he visto, tú están chidos, quedan bastante bien. También creo que tienes las tomas de dron y...
Sí, todo lo hacemos con el dron, el DJI y los iPhone, bat. Un cuadrito, un estabilizador. Ella y yo nos... ya ves que están las páginas de... ¿Cómo se llaman estos? Udemy, que te dan cursos,
Simón,
que los Simón, compras. Simón, Simón. Y algunos son gratuitos. Compramos cursos de edición de video, de cinematografía, cómo hacer el encuadre. O sea, nos sentamos en la noche, órale, la clasecita, tráete una cervecita, tráete la botellita de vino. Y estamos aprendiendo, vato, porque
todo el tiempo
tienes que estar aprendiendo.
Simón.
A veces yo pienso, tengo 43 años, ya no voy a hacer nada. No, carnal. Ahorita estamos yendo a clases de mecánica de motos los sábados.
Okay.
Porque el conocimiento es eterno. Es genético el conocimiento.
¿Y por qué de motos te late también andar en moto?
No, lo estamos viendo como una oportunidad de negocio.
Ok.
Sabemos que hay un montón de motos
en playa, a la madre.
Entonces, hay que poner un taller de mecánica de motos. Uh-huh. Pero vamos a aprender. No digo que vayamos a estar tú y yo desarmando motos, no. Pero adquirí el conocimiento básico para que cuando estén los mecánicos trabajando, sepamos de qué me están hablando, sí, ¿no? Que la bomba del agua, que el pistón, que... Ah, ya sé de qué me está hablando el vato.
Sí, también para que no te mareen, ¿no?
Sí. Y chavos, vayan a las escuelas en el... ¿Cómo se llama el CICAT? ICAT. 200 varos el curso, vato.
Está chido. Y también ahí está en línea, ¿no?
Hay un montón de cosas, vato, que a veces uno piensa que por estar viejo, dices, nah, ¿cómo voy a emprender algo nuevo? ¿Cómo voy a aprender algo nuevo? No, al contrario. Todo el tiempo hay que adquirir conocimiento.
Y creo que hasta lo disfrutas más de grande, güey.
Está bien chido, vato. La verdad la neta está bien chido aprender cosas nuevas.
Sí.
Yo ya le dije que en mi lápida tiene que decir, porque yo tenía un conflicto de que mi familia decía que yo dejaba todo tirado, vato. Uh-huh. Que no concretaba mis cosas y que... No, va a decir, decían que no hizo nada, pero hizo todo.
Sí,
así, ese vato aprendió de todo, sí, o sea, man. Todo supo hacer ese vato.
Oye, ¿y ahorita qué viene para Mayabe?
Mayabe, ahorita Mayabe. Estamos remasterizando todos los discos, okay, viejos. Okay. Esos 5 que te digo que fueron con Rhythms, ya van 2. El Fuego Trinidad y Fuerza de León. Y ya voy a la mitad del de Roots, Holy Roots. Más aparte saco uno, el del año, ¿eh? Uh-huh. Saco el viejito remasterizado y el del año.
¿Y ya te dejan subir el viejito?
Sí, sí, porque ya son ya todo original, todo, okay, todo chido. Seguir conviviendo con los chavos de La Chanta, de Corpus Clan, de todos ellos, seguir haciendo más amistad para empezar a tocar más con ellos, hacer feats con ellos. Por ahí tengo pendiente uno, mandárselo a un brother de aquí de Quintana Roo. Hacer feats, un feat con un vato de Argentina. Hacer un feat con un brother de aquí de... Bueno, es de Costa Rica, pero vive aquí, se llama El Soldado. Uh-huh. Hacerle videos a él, yo hacerle los videos. Ver si en verdad se puede hacer viable lo de la gira a Argentina. Uh-huh.
Andar ocupado.
Ahorita me interesa mucho hacer feats, vato.
Simón.
Hacer mucho feats. Desde la otra vez ya le había dicho a Waldo, el de La Llaga. Uh-huh. Desde hace un año me dijo que sí, vato. Y no he hecho yo la canción y el interés de mandarle, uh-huh, las cosas,
¿verdad? Están celebrando sus 30 años, ¿no?
O sí, el año pasado. O sea, ya esos vatos. Simón. Quiero hacer el feed con él, volverle a decir a Pepe Grela. Uh-huh. Hace un año le dije, pero como que estaba ocupado y me dijo que no tenía chance. A ver si ahora sí lo adquiere. Después de volvernos a encontrar y haber platicado, a lo mejor su corazón se le compadece. Y dije, deja una canción con él. O sea, quiero hacer feeds con personas que para mí fueron influencia para mí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Me gustaría hacer un feat con Cristafari. Lo veo muy difícil, pero no imposible, ¿verdad? Es mi amigo en WhatsApp, platicamos, pero nunca me he atrevido yo a decirle, oye, hay que hacer una canción, ¿verdad?
Seguro te va a decir que sí, nada más es cuestión que le digas.
Pero siento ese miedo del rechazo, vato.
Pues el no ya lo tienes.
Sí, el no ya lo tengo, exactamente. Hace como 4 años él hizo un recopilado internacional. Uh-huh.
De música cristiana.
Ajá, con artistas de diferentes, de reggae del mundo, vato. Y no me invitó, vato. O sea, en México no aparece en ese recopilado.
Ninguno. Ningún mexicano.
Ningún mexicano. Okay. Yo creo que no se acordó que existía o no sé, vato. Pero ese
sería... O se está guardando para el segundo.
Ándale. Ese sería mi más grande sueño, así, un feat con ese brother. No quiero decir seguir siendo músico de estudio, uh-huh, pero yo creo que voy a dedicarle mucho tiempo a eso. y esperar invitaciones, o sea, salir, quiero, tengo un equipo de sonido, vato, tengo mis cosas, lo que te digo, el trabajo nos bendice bien, pero está guardado, vato, o sea.
Hay que sacar el sound system a la calle.
Tengo los micrófonos para un kit de batería guardados, tengo los Shure, tengo todo, porque, mira, vamos a hacer eventos en los, en los domos y todo, y al final no hago nada. No hago nada. Me gustaría hacer eso también.
Qué chido. Y seguir apoyando a los jóvenes. ¿Dónde sí, te pueden jóvenes. Encontrar para...?
Pues síganme en las redes sociales si usted está interesado ahí en que lo apoyemos con un demo de 3-4 canciones y un videoclip. Como Mayabé. Ahí, aquí aparecita abajo, Mayabé al Instagram directo. Siempre y cuando su contenido sea bueno para la sociedad.
Simón, con mensaje positivo.
Sí, porque no va a perder el tiempo en tonterías que no.
Y tampoco, ni tú vas a hacer con gusto porque no es algo que te con sí. lo que te identifiques.
Una
¿no?
vez un brother chileno me mandó una pista, oye, masterízamela. Ah, Simón, yo te hago el paro. Ya cuando la escucho, nel, carnal, eso no, yo no le voy a meter mano a eso. Estaba muy horrible el contenido de la canción. Nah, yo no voy a perder mi tiempo ahí.
¿Y qué te dijo?
Se agüitó, vato. Sí, se agüitó, man. Y hasta la fecha ya no nos hablamos, pero ni modo, pues. La neta, ¿no?
Oye, y antes de irnos, ¿la diferencia de antes a tus letras de ahora?
Pues yo siempre traté de hacer contenido positivo desde el principio, pero creo que las letras de ahora ya no son, mira, primero era como secular. No cochinó, pero por los rabanes, vato. O sea, los rabanes, sí, ¿te acuerdas de los rabanes? Sí. Una de mis canciones decía noche de amor y de pasión, noche de love contigo, mi amor. Uh-huh. Contigo, mi amor, lo disfruté. ¿Y sabes qué tanto? Los rabanes. Luego después me hice muy, muy cristocéntrico.
Ok.
Puro Cristo, Cristo, Cristo en las canciones, Cristo. Y ahora ya las nuevas hasta parecen un poco más rastafaris.
Okay.
Saqué un disco que se llama Salmos Allá, que trae 7 canciones y son salmos, vato. Son salmos así acoplados a una manera de cantar fácil, pero si lo escuchan rastafari se va a sentir identificado, ¿eh? El disco nuevo de este año, pues ya viene una canción que se llama, por ejemplo, Mi Chica del Reggae.
Uh-huh.
O sea, ya un poquito ya más, no tan cristocéntrico. Pero sí me gusta que la gente sepa que soy cristiano, o sea, yo no me avergüenzo de eso, pues. Yo soy un cantante cristiano,
Simón.
No un cristiano que canta, ¿sí me explico?
Okay.
Antes tal vez sí, que toda mi música era Cristo, 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 Cristo. Ahora ya no. O sea, soy un cristiano que canta.
Uh-huh.
Y ya. Lo que importa es tu testimonio, lo que tú hagas.
Okay. Y ahora, hablando un poquito de eso, ¿qué tanto influye en ti el cristianismo en tus rolas o en tu vida? Está
mucho,
muy presente, ¿no?
Mucho. Por ejemplo, yo a pesar de que anduve con un montón de bandas de reggae y en camerinos y todo ese rollo, nunca fue de ponerme a fumar mota, nunca fue de irme de fiesta.
Uh-huh.
Acabamos de tocar y para su casa yo, o sea, yo siempre me cuidé en ese aspecto, pues, o sea, al final el cristianismo, no digo que sea malo, no, está chido, vato, o sea, yo nunca he tenido ningún problema con la marihuana, vato.
Uh-huh.
La marihuana fue creada por Dios y tiene sus funciones y todo lo que tú quieras, vato. Pero al final yo digo, pues no me late, vato, ¿no? Al final estoy metiendo humo al pulmón, ¿verdad? Y el humo es humo. Sea de carro, de lo que sea, es humo. Al final es humo.
Uh-huh.
Entonces, sí me echo mi cervecita, mi vinito. Si tú estás fumando ahí mota, no hay pedo, vato.
Sí, tanto.
O sea, me llega a lo mejor el humito, ¿ah? Me hago como que yo no, pero estoy, estoy jalando. Estoy jalando el humito ese, ¿ah? Pero te digo, no me avergüenza, pues, el decir que soy cristiano y el reggae va de la mano, vato.
Simón.
A la banda que le gusta bien machín el reggae, pues sabe que va de la mano la religiosidad con el cristianismo, ¿ah?
Simón.
nada más no es estar clavando a la gente y estarla molestando, ¿no?
Pues cada quien. Respetar.
El otro día fuimos a la frontera de Belice. Uh-huh. Y pues tú ves, vato, todos los dioses que tienen ahí en los letreros. Uh-huh. Porque son hindús. Y es como que si fueras a la tortillería, Jesús es vida, San Judas Tadeo, es lo mismo, vato. Y el derecho, ¿cómo dije el otro día? Como decía Benito Juárez, pero... ¿Cómo decía Benito Juárez?
El respeto al derecho ajeno es la paz.
El respeto al derecho ajeno es que cada quien respete su religión, vato.
Sí.
Porque todos son buenos, vato. ¿Sí me explico?
Sí, y al final...
Todos son buenos.
Al final lo que... En sí es, pienso que es como que lo que importa es lo que tú aprendes y lo que te haces ser al final todo eso que crees, ¿no?
Sí.
Puedes creer lo que creas, pero si al final eres una persona que no haces cosas no buenas o malas, pero cosas que no ayudan, pues al final todo lo que crees, pues no lo estás aplicando a lo que
por como ejemplo,
vives, ¿no?
El cristianismo tiene al Ku Klux Klan, y no es bueno. El judaísmo tiene el sionismo y no es bueno. El islam tiene a los más extremos y no es bueno. O sea, todo tiene su lado malo. O sea,
Simón.
Pero todo, la mayoría somos buenos, yo pienso. La mayoría de las personas.
Es la intención.
Sí.
Pues muchísimas felicidades. Tienes un gracias. Gran proyecto. Y yo me decidí a mandarte mensaje ahora que estuviste en Chetumal y vi los videos que subiste y dije, no, está chido. Y ya empecé a investigar y vi que era reggae cristiano y dije, pues ajá, nunca he hablado con alguien que haga reggae cristiano, debe estar interesante. Y pues ya conociéndote, de verdad, muchas felicidades por el proyecto. Espero que que te vaya bien, que sigas haciendo y ayudando a la gente como la intención que tienes ahora y que se cumplan todos los feats que quieras cumplir.
No, pues muchas gracias, brother, por la invitación y en verdad, créanme que sí están las puertas abiertas de mi estudio para todos los jóvenes que quieran ahí ir, que no tengan los recursos, porque sí se necesita, ¿verdad? Tú de joven tienes mucho la intención, las ganas, pero no tienes los recursos, porque cuesta, vato.
Sí, la neta.
Cuesta. Y ahí están las puertas abiertas para los jóvenes. O sea, siéntanse seguros que ahí van a poder tener un amigo y grabar su música.
Con mensaje positivo.
Exacto, 100%. Y pues gracias por la invitación, carnal.
No, gracias por darte la vuelta. Y abiertos para el siguiente capítulo en otra ocasión.
Claro que sí.
Y pues ahí nos vamos a estar topando seguramente, ya sea con...
No, y yo creo que te voy a invitar a ya con lo que me dijiste de lo que haces con la bandita esta.
Simón.
A ver si te jalo para un evento.
Simón, puestísimos. De hecho, yo soy el único que vive en Cancún, todos viven ahí en playa, entonces... Allá armamos algo.
¿Desertaste de playa?
Llegué a vivir a playa, estuve 4 años, pero cuando llegué a playa, la constituyente se acababa en el hospital general.
Ya.
O sea, de hecho, yo llegué a chambear ahí a hacer el hospital. Ahí el que está en la constituyentes.
¿Eres arquitecto?
Simón.
Órale, qué chido.
Entonces, 4 años me aventé allá y luego ya me vine para Cancún. Entonces, ya en Ibiza yo viví un rato en un departamento ahí de los de Ibiza. Viví también en Misión de las Flores.
Simón,
sí. Vi
no, pues crecer. Sí. Sí me gustaría invitarte para si sale un evento o algo. Porque llevar toda la banda, pues sí está complicado. ¿Eh? Pero...
Ah, oye, eso también se me estaba pasando. ¿Qué bien dijiste, banda? ¿También tocas con banda?
Sí, son unos chavitos hermanos.
Ok.
Ellos, cuando sale algún evento así, chido, yo les hablo a ellos. Y como trabajan en los hoteles y todo eso... Son como hueseros, ¿verdad? ¿Eh?
Simón.
Les da la rola y la sacan de volada, vato. O sea, ni siquiera. ¿Cómo va? 30 segundos, ya está, vato. Ya. A lo mejor hasta le meten arreglos más chidos. O sea, son expertos para el reggae. Tocan puro reggae en los hoteles y bares. Entonces, las pulen las canciones.
Simón.
Y pues, ellos me hacen el paro.
Va, pues seguro vamos a estar ahí viéndonos en algún momento. Vamos
sí,
a armar
sí,
algo.
Sí,
vamos
quiero
a armar
pegarle
algo.
Chido. Quiero pegarle chido.
Ya estás. Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, brother.
Pandillita, esta fue capítulo número 6, 2026, Roots Vibration, temporada 2026, Mayabe. Desde Tapatío, ya casi quintanarroense. Gracias, pandilla. Nos vemos a la próxima. Adiós. Dale.
No, de hecho vamos a ir por nuestra residencia, ¿no?
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See TNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Yeah. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. Yeah. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.